Bueno, casi menos 20, 9 menos 20 de la mañana, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y es un placer comunicarnos con la presidenta del INISA, Rosana de Olivera. Buen día, Rosana, ¿cómo estás?
Buenos días, Nana. Buenos días, Cecilia. Un placer
Buen día.
Estar con ustedes.
Como
con
si estuvieras acá. Sabías que estábamos nosotros dos, como si estuvieras.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno, muy bien. No tenemos, obviamente hay que empezar por esto último de las últimas horas, que ha sido esta solicitud del Servicio de Paz y Justicia para el cierre de dos centros de INISA, que obviamente no cayó muy bien ahí en el INISA, pero explicaros un poco por qué no cayó bien, porque yo podría asegurar que una de las situaciones que hay en el INISA, sobre todo ahí en la colonia Berro, es esa incapacidad que tenemos la opinión pública de conocer qué pasa realmente muros adentro, ¿no? Que es algo que se ha como extendido en el tiempo y algo que habría que algún día modificar. Pero parece ser que continúa esa circunstancia de que lo que pasa ahí adentro es un misterio y de repente explota por algo.
Bueno, ¿sabés qué? Nosotros tenemos 13 centros de privación de libertad. 7 están en Colonia Berro, 5 están en Montevideo y 1 tenemos en la ciudad de Minas. Uh-huh. Situaciones de conflicto, obviamente, en estos entornos estamos recibiendo adolescentes que están en una etapa de su vida de gran impulsividad, además son adolescentes que vienen ya de tener historias muy complejas.
Sí, con la vida, con la familia y con la ley, con el delito, claro.
Exacto, vinculados al delito, y sabemos que estas instituciones están atravesadas por las bandas del narcotráfico. Las noticias últimas nos confirman que cada vez van increyendo estas formas de delito, van cambiando los delitos, el tipo de delito. Tenemos jóvenes que llevan sus problemas de sus barrios y de estas bandas adentro de los centros, y todo eso hace que estas situaciones, obviamente, lo que tenemos que hacer como institución es minimizarlas, tratar de llevarlas al mínimo. De todas maneras, decirle a la gente que de los 13 centros, solo 3 son de máxima seguridad. El resto, la mitad del resto, digamos, son hogares que son casas viejas, sí, porque hemos recibido un INISA muy destruido desde el punto de vista de edilicio, que también les puedo hablar en ese sentido, porque estamos haciendo obra, en que están compartiendo los ambientes como si fuera un hogar. Sí, cuando van a dormir en su celda tienen, en su habitación sí tienen reja, pero el resto del día, el cotidiano, es con las actividades normales que tienen todos los adolescentes del sistema por igual. Puntualmente lo que ellos proponen es cerrar el MD, que es uno de los centros más complicados, donde están los mayores de 18 con perfiles complejos.
Claro.
Ese es un centro que hoy tiene muy pocos adolescentes, son nada más que 13. Los otros dos son Piedras y Sarandí, que por suerte hemos logrado, porque a veces también encontrar los perfiles del equipo de dirección no es fácil, porque son centros muy complejos. Hemos encontrado esos perfiles y vienen teniendo un cambio notorio. Así que bueno, en ese sentido estamos contentos. El otro centro que se cuestiona no es un centro, es un espacio. Nosotros le llamamos espacio de tratamiento transitorio integral, porque tenemos en el sistema adolescentes que a veces tienen problemáticas aún más profundas y necesitan un vínculo y un abordaje más integral. Allí está al mando una psicóloga, o sea, no es un director de centro como en el resto, es una psicóloga con un equipo multidisciplinario. No es verdad que esos jóvenes no tengan actividades, no es verdad que estén en encierro, tienen las mismas actividades que el resto del sistema. Lo que sí tiene es como una atención un poco más cercana, son solamente hasta 7, además tiene un formato, el proyecto fue pensado para que tengan no muchos adolescentes, son hasta 7 nomás, y por un tiempo a término, para que se haga un trabajo en profundidad desde este abordaje multidisciplinario, como decía recién. Y este joven puede hacer un proceso en ese espacio y volver a su centro de permanencia, o si avanza positivamente, quizás pueda ir a un centro más abierto. La idea es reincorporarlo al sistema y obviamente que pueda convivir con el resto, porque también si tenemos un joven que en un cotidiano permanentemente nos está dando dificultades, le estamos vulnerando el derecho al resto de los otros adolescentes que están en el centro, que se les entorpecen las actividades. Y la idea es que todos tengan el mismo nivel de atención y que todos pasen por el sistema como cualquier adolescente de nuestro país, encontrando su vocación. Por eso el abanico de posibilidades de actividades y de educación primaria, secundaria. Tenemos, por ejemplo, 2 adolescentes que están haciendo la universidad.
De Olivera,
Sí.
Disculpe que la interrumpa. No, porque uno la escucha y de repente hablando de toda la propuesta de distintas cosas en las que se pueden desarrollar los adolescentes y también hablando de estos centros que serían más conflictivos, como uno podría suponer, uno la escucha a usted y le parece una situación muy normal, pero después se lee el informe de Serpag y están hablando de prácticas de torturas, están hablando de un cuidador que es boxeador y que golpeó en el piso a un adolescente sin aparente motivo, que no se le permitió la ida a enfermería. O sea, es como que uno ve una situación cuando la escucha usted y cuando lee este informe de Serpag, otra situación. ¿Cómo es la realidad? ¿Realmente se dan prácticas de torturas?
Bueno, la realidad es que nosotros no tenemos ningún funcionario involucrado con el boxeo, no sé a qué se refieren ellos cuando dicen eso.
Una denuncia de abril de 2021.
Sí, lo tengo presente. Lo recuerdo perfectamente. Ese joven está hoy fuera del sistema y está trabajando, por suerte. Nosotros, cuando se constata desde el directorio alguna situación irregular, con presunta irregularidad, inmediatamente se investiga, se abran altas y se hace todo el procedimiento administrativo y, si es necesario, se va a la justicia penal. Personalmente yo he hecho algunas denuncias directamente en la justicia penal.
¿Contra funcionarios?
Contra las situaciones, con actas que me han llegado de declaración de adolescentes que consideré que tenía que ir a la justicia y las he hecho yo personalmente. O sea, hay una preocupación constante porque estas situaciones no se den. Por supuesto que hay buenos y malos funcionarios, como en todos lados. Por suerte, la mayoría son buenos, pero hay algunos, y contra esos hay que hacer todo lo posible para que estas prácticas, obviamente, que a veces en las estructuras de estos entornos están como a veces naturalizadas, o hay algunas personas que piensan que esa es la forma, y nosotros por eso estamos instaurando lo que es la academia. El mes pasado vinieron de la Unión Europea y hemos fundado la primera academia de formación continua y permanente. ¿Sí? Con respecto a lo que decías al comienzo, Nano, a veces me es difícil a mí como presidenta, y a pesar de que hago todos mis esfuerzos en mis redes, es poder mostrarle a la gente las cosas, las historias positivas y las cosas buenas que hay en el INISA y las gestiones que se están realizando en ese sentido.
Claro, es que a veces mostrar lo positivo, yo sé lo que pasa en estos centros, hay un montón de cosas positivas, pero cuando aparece la negativa,
muchas más de las negativas.
Exacto, pero cuando aparece la negativa es tremendamente negativa. Entonces te arrasa con todo lo otro, ¿no?
No, y lo difícil que a veces también, yo te lo digo porque lo veo personalmente y lo hablo con la prensa en general, me llaman, me explota el teléfono cuando hay un conflicto, pero cuando invito a inaugurar un módulo, un gimnasio nuevo como inauguramos en Belón y París, Arabia, cuando tenemos historias de adolescentes que han salido y que hoy son docentes de rugby, jugó en Los Cuervos, por ejemplo, un caso, y hoy está dando clases de rugby a los niños en ese club, esas historias
no
a
va
veces
nadie.
Es difícil,
sí.
No.
Bueno, es cierto, pero eso es lo que la sociedad espera que pase, que haya una
claro,
contención
pero,
y una...
Pero está bueno mostrarlo.
Ni hablar.
Sí, claro que está bueno mostrarlo. Sí, por eso te digo, nosotros generalmente vamos a la noticia que sale de lo que debería ser, que es la mala, generalmente, ¿no?
Exacto. No, y con respecto a todo esto que me están preguntando, por suerte, dentro de uno de los convenios más grandes que tenemos es con UNICEF, que tenemos 10 líneas estratégicas en las cuales ya estamos trabajando, y tengo en mis manos el resultado del último censo que hizo UNICEF junto con equipos, consultores, sí, fue un censo de población adolescente privada de libertad y la capacidad de respuesta del INISA, que compara el año 2018, donde ellos hicieron esta misma instancia, y ahora la volvieron a hacer en noviembre, diciembre del 2021. Y les puedo asegurar, esto se va a publicar, van a tener posibilidad de verlo, todos los números nos dan, son mejores que en ese año. Y estamos comparando un año de no pandemia con un año de pandemia. Por ejemplo, situaciones de violencia de adultos hacia adolescentes. La pregunta puntual, al 93% de los adolescentes que están en los centros de privación de INISA en noviembre y diciembre de 2021 es, ¿en este centro has participado, estado involucrado o presenciado malos tratos de los adultos adolescentes? Agresiones verbales, peleas, amenazas, robos. En todas, si comparamos el 2021 con el 2018, bajaron. ¿Sí? Sí. Y además, no ha sabido de ninguno de estos, lo que mencioné antes, ninguna de estas situaciones. En el 2021 fue un 70% y en el 2018 había sido más. O sea que nosotros tenemos acá estos datos que la verdad nos respaldan y nos dan la congratulación de que vamos por el buen camino. Pero lo que les decía recién, por ejemplo, la academia, se va a formar a los funcionarios de trato directo. Yo considero que los funcionarios de trato directo, que son unos 700, son el vínculo que tienen más cercano, el modelo de adulto más cercano que tienen estos adolescentes.
Son históricamente, ¿verdad?, cuestionados sus funcionarios.
Claro,
¿sabes?
Porque en realidad no han tenido una formación. Nosotros, por eso, me parece que va a ser un mojón, un antes y un después, en poder tener una profesionalización, una expertise en esta materia, que ellos se sientan empoderados y sepan de la importancia que tiene su trabajo día a día con estos adolescentes, no solo para la institución, no solo para el INISA, sino para toda la sociedad, porque estos adolescentes tienen que volver, van a volver a estar entre todos nosotros, se van a cruzar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros maridos, con nuestras esposas, y ¿qué tipo de adolescentes queremos? Queremos adolescentes que se reinserten en la comunidad, que vuelvan a trabajar, a estudiar, como ciudadanos de bien, entendiendo que el delito no es un camino válido.
De Olivera, ayer tuvimos la posibilidad de ver un video donde hay adolescentes de 15 y 16 años que asaltaron un almacén con pasamontañas, incluso uno de ellos disparó al mostrador. Se llevaron allí dinero
y queso.
También se llevaron comida y en la esquina los encontraron en una esquina comiendo y bebiendo queso, lo que se habían robado de allí, ¿no? Bueno, obviamente la justicia los imputó por la rapiña y los llevó a dependencias del INISA. Más allá de este caso específico, ¿nos puede ejemplificar a nosotros y a toda la audiencia cuál es la situación de un joven que comete un delito de estas características? ¿A dónde es que va? ¿Si al lugar que va lo comparte con otro joven? ¿Qué tipo de pena tiene ese joven? ¿Cómo lo reciben allí? ¿Cuándo puede ver a sus familiares? ¿Cómo es la situación de un joven que le pasa o comete un delito de esta manera? ¿Cómo se inserta en los locales, en los lugares del INISA?
Bueno, hay que ver un poco...
Más allá de este caso, pero un caso similar, claro, que pueda tener con este.
Exacto. Cuando ingresa se hace como una ficha técnica, digamos. ¿Quién es el adolescente, edad, nivel de estudios, en fin, barrio, ¿sí? Se le hace, por supuesto, todo un chequeo médico. Nosotros tenemos médicos las 24 horas en dependencias de INISA y va al centro de cautelares. Allí está mientras... depende cómo ingrese, porque a veces ya ahora están con el proceso de bebeado simplificado, están entrando con la sentencia directamente. Pero si no, tiene un periodo de cautelar y se espera a la sentencia. Ese centro hoy es para mayores de 15, que es el que está en Beloni y Aparicio Saravia. Allí se espera la sentencia, se hace toda una pericia psicológica, ¿verdad? El vínculo con la familia.
Es decir, ese joven,
visita a la familia.
Un joven del interior viene para Montevideo.
Sí, ese cuando joven son del interior tienen ese otro plus, que es un desarraigo grande, ¿verdad? Porque lo sacamos también de
su entorno. ¿Y su familia cuándo lo volvería a ver?
Bueno, INISA siempre hace... Nosotros tenemos muy claro que el vínculo con la familia es muy importante. Esa familia, cuando el adolescente salga, va a ser quien lo reciba y tiene que estar presente y tiene que estar con un vínculo muy cercano. Porque a veces puede pasar que en estos casos es más dificultoso, ¿verdad? Porque si viene de Artigas o de Rivera y la familia no tiene posibilidades de venir muy frecuentemente, es más difícil. Pero gracias a la virtualidad también hemos logrado, con un convenio con Antel, que no estábamos preparados en la pandemia, fue una de las cosas positivas que nos dejó, es que hoy en día todos los centros, incluso los de Berro, que tenían muy mala conectividad, tienen una buena conectividad, por lo menos para que pueda virtualmente vincularse cuando los casos son más dificultosos. Pero la realidad es que tenemos muy claro, y se hace un trabajo desde el INISA, de estar muy cercano a esa familia, incluso invitarla a talleres de integración. Bueno, por ejemplo, el domingo fue el Día de la Madre, y en todos los centros se recibe a las mamás, y se hacen jornadas, se comparte una torta, incluso cosas que ellos mismos realizan, se le hace un regalito, en fin, han pasado un domingo junto a sus madres, quienes tienen la posibilidad. Pero también tenemos organizaciones, por ejemplo, de voluntarios que visitan a los adolescentes, por ejemplo, que no tienen familia, porque hay algunos que lamentablemente no la tienen. Pero,
sí, o la familia no los quiere ver, o la familia no los quiere ver, porque muchas veces estas situaciones, estos temas complejos, también la familia tiene que asimilar la
Totalmente.
Situación de su hijo. Algún familiar capaz que sí, pero hay otros
Exacto.
que capaz que no lo quieren ni ver. Entonces lleva un tiempo. Hablando de la contención, por ejemplo, este joven, ¿cuánto demora en ver a un psicólogo y de alguna manera poder acercarse a esa contención?
Nosotros tenemos un equipo psicotécnico de más de 60 psicólogos en el INISA. Así que ellos tienen... Obviamente que no se los puede obligar, ¿no? Pero tienen la posibilidad de tener un vínculo y una contención tanto emocional como psicológica. Es un impacto muy grande, tanto para el joven como para la familia, el ingreso al INISA, por supuesto.
Por eso y lo que pregunta Andrés es en qué celeridad se da ese contacto, ¿no? Cuando el joven que cometió un delito, bueno, le cambia la vida de un momento a otro, va para el INISA, un hogar con medidas de seguridad porque cometió un delito, a veces con la sentencia hecha. ¿Qué pasa cuando entra ese joven? ¿Cuántas horas está incomunicado?
En la primera semana se tiene que hacer todo este diagnóstico que te digo de evaluativo, desde su chequeo integral, desde el punto de vista de la salud física, ver si tiene sociedad, si tiene mutualistas, si no, si le corresponde ASA, en fin. Tenemos un equipo multidisciplinario.
O sea que hay un abordaje en los primeros días.
¿Cómo?
Hay un abordaje inmediato en los primeros días.
Exactamente, hay un abordaje inmediato. Incluso la pericia y el vínculo con la familia tiene que ser antes de la semana. Depende de la cantidad de ingresos que tengamos. También a veces se da que entran muchos juntos, a veces hay espacios que no entran tanto. O sea, eso se va evaluando. Pero la idea es que sí, que tengamos una ficha de quién es que está entrando y en qué condiciones ingresa el sistema, ¿verdad? Para después seguir con el proceso interno.
Sí, perfilarlo, en definitiva.
Exacto, claro. A ver a qué centro le corresponde. En fin, también tenemos en cuenta el delito, tenemos en cuenta si es un primario o es un reincidente. Hay un montón de variables que el equipo multidisciplinario, como te decía, tenemos muy buenos profesionales y en todas las áreas.
¿Cuántos jóvenes son los que están en INISA con medidas de seguridad?
Hoy no llegan a 300. Por suerte, algo que se había dicho mucho con los cambios en la ley. ¿Cómo?
Que eran 500.
No, se había dicho que con el cambio de la ley de urgente consideración iban a duplicar los adolescentes en privación de libertad. Por suerte eso no fue así. Hoy tenemos unos 295 en los 13 centros y tenemos otro tanto, unos 310, que están con medidas alternativas a la privación de libertad.
Claro.
Esa es otra tarea que INISA tiene que, porque es potestad nuestra, tener en el resto del país, que todavía hoy la tiene NAU. Pero ya hemos tenido reuniones con Pablo Abdala y el equipo de INAU, y la idea es, porque el espíritu de este directorio es poder empezar a tomar las medidas alternativas en el resto del país, empezaríamos por Soriano, allí en Mercedes, que hay un espacio, y el otro departamento por el que comenzaríamos también podría ser Maldonado. Obviamente que eso tiene mucho que ver con esta separación, este divorcio que estamos teniendo todavía con INISA. Es una institución muy nueva, ¿verdad?
Sí, Rosana, algo que dijiste al principio que me quedé pensando porque lo considero uno de los problemas más grandes que tenemos acá, que es un poco la instalación de una vida alrededor del narcotráfico. Y me pareció de oírte decir que tenés un perfil un poco más arraigado de narcotraficantes en INISA. El narcotráfico cierra todas las ventanas posibles de una rehabilitación porque te ofrece plata fácil, éxito y un movimiento que para los jóvenes parece ser interesante. ¿Tú notás un crecimiento de los jóvenes que ingresan a INISA ya pertenecientes a organizaciones o bandas de narcotráfico?
No solamente eso, te lo cuentan los propios funcionarios y te dicen que bueno, que antes entraban de repente por una rapiña, ahora están entrando más por delitos vinculados al narcotráfico, sino sabes que también estamos teniendo más extranjeros.
Claro.
Tenemos, en eso este es caso, bueno, no me acuerdo puntualmente la cifra, pero hemos llegado a tener 10 brasileros que en la ciudad, en general en las ciudades fronterizas, Rivera, por ejemplo, son lugares donde caen allí y los traen para el INISA. O sea que ahí tenemos también un desafío enorme con esos jóvenes porque vienen no entendiendo el idioma, por supuesto que alejados de lo que es su familia y su entorno.
Sí.
Hemos tenido contacto con el consulado de Brasil también por el tema de la documentación, en fin. La institución va adaptándose a las nuevas realidades, a los cambios de las leyes, a los cambios de las realidades. En este caso, este es un gran desafío también, Nano.
¿Qué otras nacionalidades tenés?
No, por ahora han sido brasileros.
Mirá, yo pensé que podía haber habido algún colombiano, algún dominicano,
no,
pero no.
Todavía no, pero
más
bueno.
Más asociado a delitos de frontera, entonces.
Claro.
Exacto, pero también vinculados al narcotráfico y con algunas situaciones más pesadas de las que estamos acostumbrados a ver acá, ¿verdad?
Sí, ¿cómo está esperando eso el INISA? Porque esa pesada que tú decís va de afuera para adentro de la privación de libertad.
Sí, bueno, vamos a tener que prepararnos. Estos son los primeros casos que hemos tenido, ya digo, hemos llegado a 9. Pero bueno, se hace todo lo posible para que el joven pueda también sumarse, por supuesto, a todas las actividades que tenemos. Más allá de la barrera del idioma, se le busca siempre la contención, y bueno, sostenerlo de la mejor forma. Hay algunas alternativas ahí posibles que estamos evaluando también.
De Olivera hace un ratito mencionaba la importancia de los funcionarios, que en definitiva son los que realmente tienen el vínculo directo, de la importancia de la capacitación. ¿Cómo está el vínculo con el sindicato? Porque el sindicato ha dicho que fueron bombos y platillos lo que usted hizo al iniciar su gestión, de recorrer, de ver dónde estaba parada y prometer cambios edilicios y también profesores más capacitados, por ejemplo, en educación física. ¿Por qué lo tildan de bombos y platillos? ¿Está mal el vínculo?
Con el sindicato. Que yo sepa, no sé qué versión tienen o qué opinan ellos, pero no hemos tenido ningún problema. Yo les he manifestado siempre que soy una presidenta de puertas abiertas. Es más, nos hemos reunido hasta 3 o 4 veces por mes, cada vez que ellos lo han solicitado, y se ha puesto la mejor buena voluntad, por lo menos desde mi lado, desde el lado del directorio, para escuchar todas las propuestas que ellos nos traen. Siempre ha sido igual. No siempre se puede acceder a todo lo que solicitan, siempre la voluntad ha sido, obviamente, de avanzar y de poder proponer. A nosotros lo único que nos importa es que podamos que estos adolescentes puedan encontrar su vocación y su proyecto de vida y salir de nuevo a la comunidad como ciudadanos de bien. Yo me levanto todos los días con ese objetivo y hago todas las acciones y lo que tenga que hacer, tomar las decisiones que tenga que tomar para que esto se cumpla.
Ahora, el sindicato, Rosana, ¿comparte que los funcionarios no están formados para la tarea que ejercen?
Bueno, eso deberían preguntárselo a ellos. Nosotros heredamos los funcionarios de, como te dije hace un ratito, INISA es una institución que se desprende del INAU y heredamos funcionarios de lo que era INAU. Nosotros entendemos que tienen que profesionalizarse, que tienen que tener un expertise. La tarea que realizan es muy importante, desde los valores hasta el buen día. Todo, absolutamente todo, es un mensaje para estos adolescentes. Tienen que saber desde dónde pararse, son perfiles complicados. La tarea es una tarea que no es fácil y entiendo que tienen que tener la mejor preparación. A partir de ahora van a tener una academia, estamos armando la malla curricular y estamos haciendo el edificio para que en el correr de este año se inaugure la primera academia de formación continua y permanente con la especificidad adolescente, porque esto es un convenio con la Unión Europea. La Unión Europea está abriendo este tipo de academias en América Latina y el otro día inauguró como 25 en Brasil, en los diferentes centros penitenciarios, pero es la primera academia que el pacto, que se llama Programa contra el Crimen Transnacional Organizado, estamos aquí ya, estuvieron, como dije al principio del mes pasado, haciendo un congreso y firmando el memorándum de entendimiento para que podamos empezar ese camino, que creo que va a marcar y va a quedar para la institución para siempre, y me parece que es algo fundamental. Y otra cosa muy importante es que estamos incorporando un sistema de gestión. INISA no tiene un sistema de gestión donde podamos tener los datos sistematizados y de manera uniforme. ¿Qué política pública podemos hacer o cómo podemos planificar de acá para adelante si no sabemos exactamente con números y datos que sean realmente científicos y verdaderos? Me parece que esos dos pilares, más allá de todos los convenios y actividades que estamos generando permanentemente para los adolescentes, el otro día cerramos un convenio con Fundación Movistar, que tiene un montón de oportunidades, tenemos por supuesto convenio con todos los ministerios, comunas, en fin, para las pasantías laborales, y bueno, este censo de UNICEF y equipos que muestra la comparativa entre 2018 y 2021 respalda la gestión que estamos haciendo.
De Olivera, el año pasado tuvimos la información de diferencias que usted tenía con Sandra Echeverri, que era la vicepresidenta, algunas diferencias que generaban también que se votara de Echeverri con la directora del Frente Amplio en el INISA. Eso se saldó con la salida de Echeverri, con el ingreso de Rosario Pérez. ¿Se saldó definitivamente? ¿Se siente más cómoda dirigiendo el INISA ahora con Pérez que con Echeverri?
Mira, primero que no es la vicepresidenta, porque INISA no tiene...
Bueno, la directora, perdón.
Es presidente y dos directoras, vale aclararlo, porque varias veces sí se ha manifestado así. Y la verdad que es un tema que está pasado, que ya fue. Prefiero no volver sobre eso. Yo miro siempre para adelante, lo mejor está por venir. Y sí, con Rosario Pérez estamos muy alineadas.
Bien. De Olivera, tengo un mensaje de un oyente acá que se refiere a las compras, concretamente. Se queja, dice que hay compras de zapatos de marca, camisetas de fútbol, pagando sobreprecios. ¿Cómo está el tema económico, Elisa? ¿Ustedes hacen algún arqueo? ¿Saben cómo está funcionando la comida, los gastos que hay allí? ¿O es ese número incontrolable que a veces pasa en los centros de reclusión?
Bueno, Elisa, como decía, es una institución nueva en la que estamos intentando poner orden. Los procedimientos son los procedimientos habituales de licitación de cualquier entidad pública, ¿verdad? Y eso se respeta y eso de los campeones de mercado no sé a qué se refiere. Sí, los adolescentes a veces entran en ese tipo de indumentaria que de verdad a veces nos trae conflictos y es algo que he hablado en directorio porque para mí tendrían que estar todos vestidos iguales, pero bueno, ese es otro tema que...
¿Vestidos
que
iguales estamos... es uniforme?
No, pueden estar de un jogging, una remera, pueden elegir, pero no ropa de marca. La ropa de marca lo que hace es que a veces... Porque no todos entran con la misma... Hay adolescentes que entran sin nada. Claro. Nosotros les damos ropa. Y que entren otros con ropa de marca hace que a veces se generen conflictos o se intenten quitar la ropa y eso trae inconvenientes a los centros. Pero nosotros no compramos ropa de marca de ninguna manera. No sé a qué se refiere ese oyente.
Bueno,
pero
es un mensaje. Lo leí como me lo mandaron.
No, nosotros ropa de marca no compramos. Con respecto al presupuesto, bueno, es un presupuesto ajustado. La gestión ha sido, y mi mensaje siempre ha sido, de tener un Estado eficiente, apuntar a un Estado eficiente, parece que controlar, parece que poner orden. En esta administración creamos el área de auditoría interna, que no existía en INISA, y eso me parece que nos va a ayudar mucho en cuanto a lo que son procesos, protocolos, controles. Y bueno, por ese camino vamos. Todo lleva un tiempo. Y tuvimos una pandemia de por medio que nos frenó bastante. Pero estamos avanzando en ese sentido. La idea es que cuando, bueno, termine esta administración podamos tener un INISA del que nos podamos sentir orgullosos.
Hay un tuit de Kung Fu Villán donde él hablaba que trabajaba gratis en el INISA dando talleres, que se abrió un llamado y se presentó. Acá dice que es seleccionado, pero nunca pude firmar contrato y trabajar por tener antecedentes. Mientras era trabajo informal podía hacerlo, pero cuando era un trabajo legal y pago me dejaron afuera. ¿Está al tanto de esta situación?
Sí, no, esa persona estuvo trabajando como voluntario por decisión propia y nosotros le habilitamos que fuera un centro, hizo unos talleres de rap, en fin, porque es músico. Y después se presentó me extraña los comentarios porque se presentó a un llamado formalmente y nosotros lo que sí pedimos fue el aval o la opinión de Servicio Civil. Servicio Civil lo dejó a voluntad del directorio y nosotros lo avalamos. Pero esos comentarios la verdad que me están dando que pensar, porque de verdad nos parece un buen ejemplo alguien que tuvo antecedentes, obviamente ya pagó su pena y me parece que es un buen mensaje. Pero la verdad que esos comentarios me han llamado bastante la atención porque, bueno, el procedimiento es el procedimiento obviamente administrativo que vamos a respetar y a veces los tiempos se demoran. Volvió a Servicio Civil para que lo avalara y, bueno, en eso estamos.
Bien, o sea que no es un impedimento una persona que tenga un pasado delictivo, si ya pagó su pena y puede ser un voluntario, no es un impedimento para ustedes el que pueda trabajar.
No, Servicio Civil, repito, Servicio Civil nos dijo que no veía ningún impedimento, que quedaba a la decisión de lo que fue el directorio, y el directorio le pareció positiva la incorporación. Pero bueno, se ve que el señor se enojó porque está demorando, pero eso no es un problema de la administración.
No, claro.
Bueno, eso pasa cuando tenés antecedentes y la capacidad de frustración de personas que le hemos negado muchas puertas a veces es más corta, ¿no?
Claro, pero que esté poniendo eso en las redes no me parece positivo, por eso lo volvería a evaluar en el momento.
Bueno, aclarado el asunto entonces, que no sí. Es un impedimento sino una demora burocrática el
Exacto.
asunto. De Olivera, me queda una duda, no nos queda mucho tiempo, pero también habían sido denunciada la cantidad de tiempo de encierro, ¿eso se ha mejorado, el tema de que no pasen tanto tiempo dentro de las celdas los chiquilines?
Cecilia, bajamos una hora. En el 2019 eran 15 horas de encierro con las 9 de sueño, ¿verdad? Adentro.
Sí.
No son 15 horas de encierro tomando las horas de sueño.
Sí.
Y ahora son 14. O sea, y estamos comparando. Vuelvo a repetir porque a mí me parece hasta injusto comparar año de no pandemia con año de pandemia. Porque de verdad que
claro.
Manejar la pandemia en los centros de privación fue un desafío gigante. No se imaginan que nos llamaran y nos dijeran todos los funcionarios del módulo tal, del MD, que es el más complicado, se van porque hubo un contacto.
Sí, claro, se quedaban sin funcionarios.
Pónganse en mi piel, en la piel del directorio y piensen que tuvimos que resolver esa situación.
No, sin duda. Además, también hemos hablado del sistema carcelario, todo lo que pasó, exacto, el sistema de salud, uno lo puede ver. Pero esto es endémico e histórico, lo de las horas de encierro de los menores previo a la pandemia.
Es lo que te decía al principio. De los 13 centros, la mayoría o muchos de ellos son como hogares, claro, y comparten todos los espacios y todas las actividades. Vos entras un centro, yo los invito a ir, a todos los invito, vamos cuando quieran a recorrer y nos vamos a comer, porque la comida ha sido otro gran problema.
Hemos ido, Olivera, en mi caso personal he ido y sé la diferencia que hay entre los centros de los que usted habla, los hogares, y los centros, exacto, con medidas de seguridad. Estamos apuntando, exacto, a estos, ¿no? A los,
exacto,
de medidas de seguridad.
En el promedio, que son los datos que me da el observatorio, que es el equipo de INISA del observatorio, que la verdad ha trabajado incansablemente y por suerte coincide con los números del censo de UNICEF, que no es menor, y por lo que están muy contentos, y yo los felicito porque han hecho un trabajo realmente destacable. Nos han dicho que en el 2019 las horas de encierro en promedio de todos los centros de INISA eran 15, eran 16 y ahora son 15. O sea que hemos bajado en una hora las horas de encierro.
Bien, Rosana de Olivera, se nos fue el tiempo. Te recomiendo con los brasileritos juntados más, haces un cuadrito de fútbol y no sabes cómo andan.
Y ya tienen proyecto de vida.
Te aseguro que sos brasileño. Y los desafías con los uruguayos, hacemos un lindo campeonato ahí.
El deporte ha sido otra de las grandes banderas, wow, y sí, creo que estos números, sin temor a equivocarme, de las horas de encierro que hemos bajado comparando pandemia con pandemia, ha sido mucho de que hemos puesto un profe de educación física en cada uno de los centros para que en el cotidiano estos adolescentes hagan deporte. Y hace unas semanas atrás, Espartanos, junto a Halcones, sí, llevamos 50 adolescentes en una cancha de rugby en Colonia Berro, que fue histórico. Nunca se juntaron 50 adolescentes de Colonia Berro en una cancha de rugby.
Y si vieran, si conocieran acá la historia de Espartanos, que son argentinos, realmente sería conmovedor, porque es una vida de salida.
Exacto.
Te agradecemos mucho, Rosana de Olivera, presidenta de INISA, este tiempo, para conocer un poco, pasar los muros, ¿no? Exacto. Como siempre digo yo, de los centros de reclusión, que siempre son un gran misterio. Así que gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.
Igualmente, cuídense el tiempo.
Sí, está complicado, hasta luego.